hace mucho tiempo en el parvulario. Nunca pude imaginar que un niño pequeño con solo 3 años se pudiera enamorar de una niña rubia con largas coletas que estudiaba maternal. Y entre clase y clase ella me juraba para siempre su amistad. Me compraré un rotulador y escribiré en tu corazón que solo tú eres mi amor. Me compraré un rotulador y escribiré en tu corazón que solo tú eres mi amor. En el recreo ella se ha acercado a pedirme el balón y yo como un tonto sentí un gran calambre dentro de mi pantalón. Tuve unos cariocas de muchos colores y de nada me sirvió, pues yo lo que quiero es que no se borre tu nombre en mi corazón. Me compraré un rotulador.
De un lugar distante me acerco consciente. Como cerca de este te abrazo y te tomo. Escucha, lo siente, vibrante, lo siente, en vida.
Buenas noches, conciencias. Vamos a nuestro mundo.
Estamos en Quack FM, en el programa Simplemente Gente, programa sobre la diversidad cultural en Coruña y sobre los derechos de las personas migrantes, hoy miércoles 29 de abril, Día Internacional de la Edad.
Volvemos a las ondas, volvemos a la frecuencia modulada. Estamos de nuevo en el 103.4.
Las ciudadanas y ciudadanos tenemos derecho a comunicar, mal que le pese a la Xunta de Galicia. Cuac resiste.
Y resiste también al coronavirus, pero desde el confinamiento. Aquí cada persona habla desde su casa.
Hay miles de personas migrantes sin papeles, sin poder salir a trabajar y sin ayuda del gobierno. Regularización ya.
De conectarnos a todas desde nuestras casas y conseguir que esto lo oigas, se encarga Carlos Reguera. Hola, Carlos.
Hola, amigos y amigas. Vamos allá a otro bonito programa.
Tenemos hoy con nosotros a Sonia Méndez, técnica de proyectos de SOS Racismo Galicia. Hola, buenas tardes, Sonia.
Hola, buenas tardes a todos y todas.
Adelante, Hortensia.
Compartiendo confinamiento tenemos al señor García. Buenas noches, señor García. Y a Óscar G. Buenas noches, Óscar.
Disculpe, señorita Hortensia, pero si primero me presenta a mí, permítame que me presente. Buenas y confinadas noches a toda la oyentería. Si los datos de enfermos y muertos lo facilitan las comunidades autónomas y los criterios los marca el Estado, ¿alguien se equivoca o alguien miente?
O las dos cosas.
Un poco de todo.
Buenas noches, Oscar.
Oh, buenas noches, ahora sí, buenas noches. Hortensia, es que Hortensia te está enviando con esto del confinamiento, de la emisión confinada, ¿eh? Estás un poco nerviosa, tranquilízate, una tila.
No, estoy teniendo un problema, pero tampoco sé cómo explicarlo porque no accedo al chat.
Adelante, Oscar.
Y por último, si aquí todos estamos confinados. Y por último, conduciendo el programa, tenemos a Rubén Sánchez, que hará bien todo lo posible para que fluya lo mejor posible este amordazado programa. Buenas noches, Rubén.
Buenas noches, haré lo que pueda, efectivamente. Sí, amordazado, el programa sigue amordazado, seguimos amenazados por la ley Mordaza, no os olvidéis.
Una cosa que quería comentar, que hoy también teníamos prevista una entrevista con Cristina López y me ha dicho que avise en el programa, porque ella lo había publicado por redes, que bueno, no puede asistir al programa por problemas técnicos, nada más.
Estamos en el programa Simplemente Gente en Cuac FM, emitiendo nuevamente por el 103.4 de la frecuencia modulada.
Hoy vamos a hacer nuestro el llamamiento de Antonio Guterres, secretario general de la ONU, titulado Miremos a través del prisma de los derechos humanos.
La pandemia de COVID-19 es una emergencia de salud pública, pero es mucho más.
Es una crisis económica, una crisis social y una crisis humana que se está convirtiendo rápidamente en una crisis de derechos humanos.
En febrero hice un llamamiento a la acción para que la dignidad humana y la promesa de la Declaración Universal de Derechos Humanos constituyan el componente fundamental de nuestra labor.
Como dije entonces, dice Guterres, los derechos humanos no pueden ser una idea secundaria en tiempos de crisis. Y ahora nos enfrentamos a la mayor crisis internacional en varias generaciones.
Hoy he publicado un informe en el que se destaca que los derechos humanos pueden y deben guiar la respuesta y la recuperación ante la COVID-19.
El mensaje es claro. Las personas y sus derechos deben ser lo primero.
Mirar a través del prisma de los derechos humanos hace que todos cuenten y garantiza que nadie se quede atrás.
Las respuestas de derechos humanos pueden ayudar a vencer la pandemia, haciendo hincapié en la necesidad imperiosa de atención sanitaria para todos.
Pero también sirven como un sistema de alerta fundamental al poner de relieve quiénes son los que más sufren, por qué y qué se puede hacer al respecto.
Hemos visto que el virus no discrimina, pero sus efectos sí. Sacan a la luz las profundas deficiencias en la prestación de servicios públicos y las desigualdades estructurales que obstaculizan el acceso a ellos. Tenemos que asegurarnos de que se aborden adecuadamente las respuestas.
Vemos los efectos desproporcionados en ciertas comunidades, el aumento del discurso de odio, los ataques a grupos vulnerables y el riesgo de que la mano dura en las respuestas en materia de seguridad socave la respuesta sanitaria.
En un contexto de etnonacionalismo, populismo y autoritarismo en aumento, al tiempo que se produce un retroceso en los derechos humanos en algunos países, la crisis puede servir de pretexto para adoptar medidas represivas con fines no relacionados con la pandemia.
Esto es inaceptable.
Más que nunca, los gobiernos tienen que ser transparentes, receptivos y responsables. el espacio cívico y la libertad de prensa son fundamentales. Las organizaciones de la sociedad civil y el sector privado tienen funciones esenciales que desempeñar.
Y en todo lo que hagamos, no olvidemos nunca que la amenaza es el virus, no las personas.
Tenemos que asegurarnos de que todas las medidas de emergencia, incluido el estado de emergencia, sean legales, proporcionadas, necesarias y no discriminatorias, tengan un ámbito y una duración específicos y adopten el enfoque menos intrusivo posible para proteger la salud pública.
La mejor respuesta es la que mitiga de forma proporcionada las amenazas inmediatas, protegiendo al mismo tiempo los derechos humanos y el Estado de Derecho.
Mirando hacia adelante, nuestra labor de reconstrucción debe ser mejor. Los objetivos de desarrollo sostenible que se sustentan en los derechos humanos proporcionan el marco para que la economía y la sociedad sean más inclusivas y sostenibles.
El fortalecimiento de los derechos económicos y sociales aumenta la resiliencia a largo plazo.
La recuperación también tiene que respetar los derechos de las generaciones futuras, potenciar las medidas climáticas encaminadas a neutralizar las emisiones de carbono a más tardar en 2050 y proteger la biodiversidad.
Todos estamos juntos en esto.
El virus amenaza a todas las personas. Los derechos humanos favorecen a todas las personas.
Al respetar los derechos humanos en estos tiempos de crisis, construiremos soluciones más eficaces e inclusivas para la emergencia de hoy y la recuperación de mañana.
Gracias. Cositas de la actualidad, por el señor García.
Una nueva semana más. Tenemos una noticia que consideramos de interés para todos, que viene en esta ocasión desde Latinoamérica, donde Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de CEPAL, nos dice que los países de América Latina y el Caribe deberían asegurar un ingreso básico universal para todos sus habitantes en el marco de construir un futuro diferente para la región. Adoptar este mecanismo no costaría más del 6,3% del PIB, que representa la cantidad de la evasión fiscal en la región, dijo la titular de CEPAL. CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, organismo dependiente de la Organización de las Naciones Unidas, responsable de promover el desarrollo económico y social en la región. Estas palabras fueron mencionadas en el seminario web sobre perspectivas en Iberoamérica, organizado por la española Fundación Carolina. La alta funcionaria de Naciones Unidas inscribió la propuesta de ingreso básico universal dentro de la construcción de un futuro civilizatorio, para lo cual hay que cambiar el esquema de la fiscalidad del Estado, dirigiendo los recursos públicos a apuntar los ingresos. La actual pandemia COVID-19, dijo Bárcena, nos ofrece una encrucijada civilizatoria. ¿O regresamos a la globalización concentradora o construimos un futuro diferente? Añadió que se requiere una reformulación radical de las relaciones norte-sur y transmitir a un nuevo multilateralismo más democrático que realmente responda a esta crisis del escenario post-pandemia de la COVID-19. La multilateralidad existente es insuficiente porque plantea las soluciones de siempre, ofrece respuestas bilaterales y no una solución verdaderamente colectiva. Nuestro llamado es a que haya una paralización de la deuda para todos los países,
especialmente los de renta media, porque la mayoría no tienen las espaldas para hacerle frente. La integración regional surge como una gran opción para enfrentar la crisis a través de la creación de redes de producción y la diversificación de los países y empresas que son proveedores, privilegiando las ubicaciones más cercanas a los mercados de consumo. Después de la actual crisis habrá una economía mundial regionalizada con tres polos, dice: América del Norte, Europa y Asia. Y América Latina y el Caribe no puede seguir dependiendo de Estados Unidos en un momento que en este país no está en modo cooperación, sostiene Bárcena, de nacionalidad mexicana. La queda en la actividad económica y en las importaciones de sus principales mercados, China, Estados Unidos y Europa, se agrega el impacto negativo y cese de la actividad económica de la cuarentena o distanciamiento social que los estados implantaron para tratar de contener la expansión del virus. La CEPAL considera que la crisis causada por el COVID-19 hará retroceder un menos 5,3% el PIB regional, con fuerte incremento del desempleo y de la pobreza, que podría pasar de 187 a 216 millones de latinoamericanos y caribeños. Somos casi 650 millones de habitantes y podemos asegurarnos entre nosotros para poder hacer frente a las perturbaciones externas que vive la región, viabilizar nuevas industrias y promover redes de producción y de investigación tecnológica entre países y subregiones, concluyó Bárcena. Esta reflexión de la secretaria del CEPAL no dista de otras opiniones que se plantean en otras partes del planeta. Nos encontramos en un momento de cambio de etapa. ¿Para qué sirve una economía que explota, exprime y esclaviza a las personas?
Caramba, señor García, que no se quede usted cortito con las preguntas. Ya de paso cuestionamos todo el sistema económico. Me parece muy bien. Yo estoy completamente de acuerdo. Habría que aplicar una renta básica universal en todo el puñetero planeta. Y me parece que es la única forma de que, como dice nuestro grandioso presidente, no se quede nadie atrás. Porque las medidas que se están tomando aquí, yo creo que ya están dejando atrás a mucha gente. Pues, por ejemplo, personas que están en situación de irregularidad administrativa se están quedando fuera, por no decir algunos sectores profesionales de la economía sumergida, etcétera. Hay mucha gente que se está quedando fuera. Y entonces, si la idea era que no se quedara nadie atrás, pues no parece que las medidas vayan en consonancia. Y esta medida, una renta básica universal, sí iría en consonancia con esa intención de que nadie se quede atrás.
Sí, sí, totalmente de acuerdo. Esta situación daría para reflexionar mucho de por qué hemos llegado hasta ella y cómo podemos salir de ella, donde, como decía Gutiérrez, el secretario general de la ONU, pues nadie se queda atrás, ¿no? Entonces, es una herramienta bastante interesante esta de la renta básica universal. Y también sería interesante empezar a implementarla en todos los puntos posibles, en la mayor, a ser posible en todos, y que sea realmente una renta básica universal, no estas cosas que están ofreciendo por ahí. Estamos hablando de que los niveles mínimos de para vivir estén cubiertos. En cuestión de salud, en cuestión de educación, en cuestión de vivienda, en cuestión de alimentación.
Sí, sí, está claro que si se implementara esto, se acababa el hambre, ¿no? Que es uno de los objetivos del desarrollo sostenible. Pues mira, ya de entrada, no, si no tienen ninguna alternativa mejor para acabar con el hambre, deberían aplicarlo, ¿no?
La verdad es que sí. A ver cuando se junten los guapos, los 20 guapos, a ver qué deciden.
Bueno, está ahí Hortensia con cara de querer empezar a hacer la entrevista. Adelante, Hortensia.
Bueno, gracias. Tenemos a Sonia Méndez, técnica de proyectos de SOS Racismo Galicia. Buenas noches, Sonia, y gracias por venir.
Buenas noches, Hortensia, ¿qué tal?
Pues aquí estamos, en esa nueva manera de hacer radio, que es muy bonita, por cierto. A ver, cuéntanos un poquito. SOS Racismo Galicia trabaja en tres áreas: orientación y asesoramiento jurídico, mediación intercultural y dinamización comunitaria, y formación e inclusión sociolaboral. ¿Qué área tenéis más activa en esta situación de alarma social?
Pues sobre todo, digamos, el área de asesoramiento. Yo que estoy más trabajando, y mis compañeras, en la oficina de información y denuncias ante cualquier vulneración o delito que pueda ocurrir también. El área de extranjería sigue abierta también ante cualquier duda. Basta simplemente pedir cita. Está el teléfono habilitado. También tenemos correo a través de la página web. Y luego yo creo que en estos momentos la principal, la que más carga de trabajo puede tener, es la que se centra un poco en esa mediación y un poco que ahora mismo está sobre todo gestionando los trámites que hay que realizar, ¿no? Que son bastante complejos.
¿Trámites qué en concreto se están...?
Bueno, sobre todo pues para aquellas poblaciones que se encuentran en situación más vulnerable ahora mismo, centrándonos más en la que se encuentra en situación administrativa irregular, que no puede trabajar, claro, muchas de esas personas trabajaban en la economía sumergida, en la venta ambulante, en el sector de cuidados, etcétera. Como bien estabais diciendo, no pueden acceder a ninguna prestación de estas que se está sacando de la manga el gobierno de repente. Es interesante como en vuestra introducción hablabais de derechos humanos, y en ese sentido las personas que se encuentran en situación irregular nunca estuvieron como dentro de este abanico respetable de derechos humanos, y con toda esta crisis un poco sanitaria que está viniendo, tampoco se están respetando sus derechos humanos, ¿no? Es interesante cómo parece que no tuvieran humanidad como el resto de personas, porque se está intentando mejorar unas condiciones de vida y vemos como una y otra vez los dejan fuera. En este sentido, todo este tipo de ayudas que en este momento pues pueden proceder de parte del Ayuntamiento de La Coruña, pues se está ayudando a tramitar esas ayudas, dónde hay que ir, cuándo, cómo son esos trámites, también con respecto a las ayudas del alquiler, cosas muy importantes que en muchos casos limitan un poco el acceso a esa información, ¿no? Porque si tú no tienes internet en tu casa o el dominio del idioma no te permite informarte bien, pues está claro que tampoco vas a acceder a esos servicios que sí se prestan, ¿no?
Más o menos no tienes ni idea de cuántos están en esa situación, ¿no? ¿Puedes especificar un poquito más a qué ayudas pueden acceder de parte del ayuntamiento?
Hombre, ahí está sobre todo la ayuda de alimentos que están gestionando a diario nuestras compañeras de la oficina. Está también la del alquiler, aunque todavía están gestionando un poco bien cómo se va a hacer esto. Está la renta municipal, que a la que tiene acceso también mucha gente que se encuentra en situación irregular y permite de alguna manera conseguir un ingreso para hacer frente a estos gastos imprevistos que vienen de alquiler y sobre todo todas esas facturas. Y como decía, en muchos casos es muchísima burocracia la que hay por el medio. Claro, en estas condiciones en las que nos encontramos hay menos personal que está trabajando y claro, muchas veces la información no está llegando bien. Entonces sí que es cierto que muchas trabajadoras sociales, bueno, se crea una red, ¿no? Que acuden al personal que trabaja en entidades del ámbito social, como puede ser SOS Racismo Galicia, para intentar, bueno, ayudarse mutuamente y facilitar un poco que las personas puedan acceder a esas prestaciones.
Pues entiendo que tanto la renta social municipal como el programa Flote, que son las herramientas que a mí me vienen a la cabeza a nivel municipal, sí incluyen a las personas en situación de irregularidad administrativa, ¿no?
Sí. De hecho, bueno, me comentaba una de mis compañeras que la renta municipal allá atrás había habido como ciertos problemas, estaba como paralizada, y entonces había personas que llevaban algún tiempo sin cobrarla, pero que en la actualidad que se están dando muchas concesiones, hecho que ayuda un poco a eso, a no crear más deuda, ¿no? Porque esa es otra preocupación de estas personas. Al final, si no tienes acceso a las prestaciones, no puedes trabajar, igual tu red de apoyo más cercano, red de apoyo económica, pues no la tienes o se encuentran en estas mismas situaciones, claro, es que te ves en una encrucijada de la que es difícil salir, ¿no? Porque vas generando muchas veces una deuda que no sabes cuándo vas a poder pagar del todo, ¿no?
Oye, ¿habéis detectado reacciones racistas en este periodo de confinamiento?
Sí, la verdad es que sí. Yo creo que basta abrir un poco las redes sociales y cualquier persona puede ser consciente de cómo dentro de este discurso existe una polarización de que muchas veces se intenta ayudar más a unos colectivos que a otros. Hay muchísimo odio a través de las redes. Yo creo que la frustración de este encierro entre cuatro paredes está haciendo bastante daño, porque la gente deja escapar lo peor.
¿Tú dirías que se está quedando alguien atrás por motivos de raza específicamente?
Hombre, por motivos de raza y por motivos sobre todo que tengan que ver con la situación administrativa de esa persona, porque en este sentido parece que se están, bueno, cada día nacen como nuevas políticas o nuevas leyes para intentar un poco mejorar o facilitar en este confinamiento la vida de las personas, pero no se está teniendo en cuenta de que o no se está teniendo en cuenta o no se quiere ver realmente, que muchas veces son situaciones o problemas que no se quieren ver, que hay mucha gente que reside en este país desde hace muchísimos años, que está aportando más de lo que recibe y que en estos momentos se encuentra con que otra vez no se está contando con esa protección para esa población, o solo cuando interesa, ¿no? Es un poco este uso utilitario de la población inmigrante. Ahora va a hacer falta que vayan a recoger, ahora sí, ahora no. ¿Por qué sigue existiendo como esta política, ¿no?
Sí, comentábamos en el programa anterior, porque en Italia hubo una propuesta, y creo que en España también, de regularizar a inmigrantes para que recogieran la cosecha, y luego de regularizarlo nuevamente, que dices, bueno, esto es lo peor, ¿no?
Sí. La verdad es que yo creo que, por una parte, ves como este tipo de medidas que se toman así un poco a lo rápido, ¿no? Te muestran la verdadera cara de los políticos por el Estado, o por la protección o el bienestar de estas poblaciones, pero cuando a mí me interesa, sí puedo facilitar de alguna manera que puedan trabajar bajo ciertas condiciones y de forma temporal. No voy a darles todas las facilidades tampoco. En ese sentido, sí es bastante duro que pueda plantearse este tipo de política, ¿no?
Sí, además, lo que decíamos ya desde el principio, sus derechos humanos no cuentan, son ellos no son humanos según el gobierno, ¿no?
No, para nada. Igual que, bueno, de alguna manera, no sé si os hicisteis eco un poco de toda esta polémica que hubo por estos médicos franceses hablando de poblaciones en las que probar, bueno, ciertas vacunas, hacer ciertas pruebas, y que hablaban un poco de cómo podría ser bueno probar este tipo de vacunas en el continente africano, en ciertos países. también a mí especialmente, pues que yo qué sé, soy negra, mis padres, todo, mi origen sería como de Cabo Verde, y sí me parece súper grave que solo parece ser que las personas negras pusimos un poco el grito en el cielo diciendo que por favor este tipo de experimentación no es legal, no se debería hacer, y como muchas sociedades, pues eso, muchas entidades de la sociedad civil, pues no le dieron tampoco como esa importancia, ¿no? Cuando el problema está tan lejos y va a ayudar a salvar vidas blancas en este sentido, sí interesa y no interesa denunciarlo, ¿no?
Sí, yo creo que como andan un poco acelerados con toda la dinámica que ha impreso esta crisis, se escapan cosas que en realidad ya estaban haciendo antes. Yo recuerdo en un viaje a Senegal, donde llevaba medicamentos para la población, me llamó mucho la atención que dijeron, espera. Al recibirlos, primero ellos querían comprobar que esos medicamentos eran medicamentos en el mercado, porque ya no era la primera vez que les traían medicamentos para experimentar en ellos esos medicamentos.
Sí, sí. Es gravísimo, vamos, sí.
Es decir, esto es habitual. Se experimentan medicamentos en África, porque allí no va a haber quien se queje. Es decir, ellos ya buscan el lugar para hacerlo con seguridad, ¿no? Claro, ahora resulta que se les ha escapado que dice, bueno, no hace falta que no vayamos a África, aquí tenemos negros y ya podemos experimentar con ellos. Pero es porque se les ha escapado en realidad, ya lo estaban haciendo de toda la vida.
Sí, solo sí.
Con más discreción van a África y lo hacían. Sí, es, está aflorando ese trasfondo colonial, racista, europeo en muchas cosas, incluso dentro de Europa, entre los países del norte y los países del sur, se les nota en algunas declaraciones ese trasfondo nazi, que todavía no han superado, ¿no? Oye, ¿qué necesidades habéis detectado en personas migrantes o refugiadas que no estén siendo cubiertas institucionalmente?
Hombre, una de las cosas que nos comentaba, bueno, ya visteis que ahora, por ejemplo, cualquier comunicación o trámite que tengas que hacer es vía telefónica, por ejemplo, ¿no? Telemática. Sí, es cierto lo que decía antes, si tú no cuentas con esos medios tecnológicos o esa soltura y el idioma, pues no vas a poder tener un poco esa información. Y, por ejemplo, desde las instituciones tampoco tienen como ese servicio de traducción. En este sentido, Sor Racismo Galicia, sí contamos con un equipo de traducción que es el que de alguna manera está ayudando a facilitar un poco ese trabajo de apoyo entre, pues eso, trabajadores sociales, usuarios interesados en ciertos trámites y ciertos requisitos y esa persona que traduzca. Me parece, la verdad, algo grave como no facilitar siquiera la comunicación, ¿no?
Claro, que es angustiosísimo para la persona que no puede entender lo que la información.
Claro, sí, a ver, sí es cierto que pues yo creo que todos los ayuntamientos se están intentando poner al día lo que te decía, lo de hay diferentes prestaciones, en el caso de La Coruña, la renta municipal, pero claro, si yo no tengo mucha soltura en el idioma y no puedo buscar bien porque yo qué sé, la conexión de internet no es suficiente para hacerlo, lo que sea, y, o los requisitos que me está pidiendo, o los papeles. Es que, claro, es complicado, ¿no? Y más si ya para empezar no tienes ese idioma, no vas a llegar a obtener esa información que puede ser importante para ti o para una persona conocida, una persona que creas que le puede venir bien, y por ahí empieza todo ya, ¿no?
Bueno, entonces, para ir terminando, yo entiendo que por un lado estáis dando ese asesoramiento legal para pedir ayudas para cuestiones concretas del coronavirus y para otras que serán independientes de tal. Y imagino que se mantiene también el asesoramiento para denunciar casos de discriminación, ¿no?
Sí, sí, lo que comentaba antes. A ver, el móvil siempre está disponible, se puede llamar también, incluso por el WhatsApp muchas veces. Lo que te decía, este sistema de traducción pues permite que tú envíes un audio y que se le pueda pasar a esa persona y traducir, pues eso, ese mensaje que tú quieres mandar o lo que sea, y eso facilita muchísimo las cosas. Sí, es cierto que también cualquier donación que llega también, pues eso, se intenta repartir entre esas personas usuarias o esas familias que saben que pueden tener esa necesidad. Se está intentando de alguna manera, pues yo creo que, como vemos, tanto a nivel nacional como a nivel legal, local, perdón, hay muchas redes que se están creando y que de alguna manera se autogestionan para llegar a todos aquellos casos que, claro, que la administración no llega.
Me imagino que hay un mecanismo que también estaréis teniendo que recomendar también para obtener directamente comida, ¿no? Que hay una demanda tremenda, me imagino que todas estas personas que, eso, de economía sumergida, se han quedado ya, que viven más o menos al día, se han quedado hace rato sin reservas, ¿no?
Sí, de hecho, una de las cuestiones, yo creo que lo principal en este sentido, aparte del tema de la vivienda, era el tema de los alimentos, y sí es cierto que el ayuntamiento sí está apoyando eso, ¿no? Tiene pues ese servicio de alimentos, y lo que hacen muchas veces pues las trabajadoras o trabajadores de las entidades del ámbito social es tramitar eso para que todas estas personas que lo necesitan puedan acceder a esa prestación de alimentos y no pasar penurias en este momento.
Muy bien. ¿Cómo se puede ayudar a todo Racismo Galicia? ¿Hay un número de cuenta? ¿Qué se puede hacer? ¿Necesitan voluntarias?
Hombre, yo creo que siempre cualquier ayuda que pueda venir es buena, lo que te decía. No tenemos un número de cuenta habilitado, pero sí es cierto que si se entra en la página web de eso, sonracismogalicia.org, se puede ser voluntario, se puede hacer socio también de la entidad. Mismo decir que dentro de la página web hay un formulario para aquella persona que haya sido testigo de alguna discriminación o algún delito de odio para ponerse en contacto con nosotros. También se acepta cualquier tipo de donación. Igualmente decir que como miles de entidades que trabajan en la ciudad de La Coruña, pues siempre hay red y cualquier información o cualquier mensaje es bienvenido, ¿no?
De acuerdo, pues muchísimas gracias, Sonia. Enhorabuena por el trabajo importantísimo que hacéis desde Sos Racismo Galicia y buenas noches.
Muchísimas gracias a vosotros por la invitación.
Gracias, Sonia.
Y vamos a ver la canción Ta Consigui de Elida Almeida.
Cheio de perdas e vitórias. mi manta supera. No quien crea insiste, que quien crea persiste. Gata disiste, pa morir sabi manta consigui. Sabi manta consigui. Sabi manta consigui. Sabi manta consigui. Ora dreto, ora mareado. E esse quem a vira? Ora preto, ora branco. Ora tari, ora da chora. Esse quem a história? Mas mundo jambim já. Da futi futi. De quem chega lá. Mas mundo já bem já tá fute fute de quem chega lá. Amor sabe manta consigui. Não sabe manta consigui. Não sabe manta consigui.
Qué delicia de canción que hemos escuchado. Vamos a pasar a la siguiente sección, que es Personas, que la va a llevar Hortensia. Pero antes vamos a sacarnos un as de la manga, que no hemos dicho nada, pero tenemos con nosotros a María, que igual que Cuac resiste, María vuelve. Había un oyente que no se creía que María iba a volver, porque lo habíamos anunciado muchas veces. Buenas noches, María. Habilítate el audio y saluda. Estás ahora mismo muteada.
Pues nada, me quito el mute. ¿Y ahora?
Ahora te oímos.
Perfectamente. ¿Me escucha bien ahora?
Te oímos perfectamente.
Muy bien, pues nada, aquí escuchándoos de vuelta y nada, oído salvadora.
Vale, después de la sección de personas, nos cuentas un poco tu vuelta.
Ah, vale.
Adelante con la sintonía de personas.
Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera y las fronteras se mueven.
Personas con Hortensia Rossi.
Bueno, yo quería transmitir un poquito de historia de esta canción que se ha hecho ahora como el himno en España de la resistencia ante el COVID-19. La verdad que voy a comentar un poquito que me he quedado maravillada de la cantidad de versiones que han surgido día tras día. Y de la emoción que produce también, ¿no? Es una canción que a lo largo de mi vida la conocí hace unos cuantos años. No fue una canción que me impactara. Me intrigaba siempre la letra de la canción. Me daba cuenta que esa canción tenía que haber sido escrita por un motivo especial, que no era, ¿no? Fuera un motivo político, reivindicativo o algo así, asociaba yo. Y luego, he descubierto, porque ha empezado a salir en diferentes medios y en las redes, y tenía yo un extracto quitado de Google, mucho más amplio del que tengo aquí, y más interesante, pero más o menos lo voy a leer. Resistir es el título de una canción popularizada por el dúo Dinámico. La letra es, y ahí está el tema interesante, la letra es obra de Carlos Toro Montoro y la música es de Manuel de la Calva. Manuel de la Calva perteneciente al dúo Dinámico, no sé si es uno de ellos dos o es alguien que hace la música para sus canciones. Es una canción que ellos no quisieron, vamos a hablar del dúo Dinámico, ellos no querían en un principio, no le daban mucha importancia, y luego cuando surge se quedan realmente asombrados del éxito que tiene la canción. Bueno, ahora por supuesto, ¿no? Pero volviendo a Carlos Toro Montoro, que es el de la letra, pues esta es una canción que sí, que como dice acá, en el momento que la escribió pensaba en su vida y en los sentimientos que tenía, en todo lo que le había pasado a él y lo que habría podido vivir cualquier persona. Y el tema es que su padre fue detenido como preso político en España y fue sentenciado a muerte y luego tuvo la suerte de que no lo mataron. Entonces estuvo muchísimos años preso hasta que cuando vino, no sé, eso ya me lo tienen que decir ustedes que son españoles, bueno, cuando vino la salida de los presos políticos, este hombre salió de prisión. Más o menos y a grosso modo, tenía muchos más detalles bonitos, pero si no los tengo acá escritos no puedo. Y bueno, y realmente digo que qué maravilla que esta canción que esta persona escribió con tanto sentimiento. Evidentemente también un poco en las situaciones, recordando las situaciones de angustia que habría vivido en su hogar y que habría vivido su padre, hoy se hayan convertido en una canción de ánimo, de resistencia, de incluso de refuerzo, ¿no? De refuerzo para la mente, para decir, bueno, podemos hacerlo, podemos seguir resistiendo y podemos vencer si nos cuidamos todos. Hablando del autor nuevamente, este hombre es periodista deportivo, Carlos Toro Montoro, pero a la vez ha compuesto muchísimas canciones. Acá habla de 1.300 temas escritos. Entre ellos, Desesperada para la cantante Marta Sánchez, Mamá quiero ser artista para Concha Velasco, y Si te vas para Paloma San Basilio, Mira, Yo no soy mujer para Paulina Rubio o La sintonía de Campeones. O sea que su trayectoria artística de compositor ha sido muy, muy, muy vasta. Pues de momento yo me quedo por ahí porque no tengo más para contarles. María.
Pues me parece muy interesante, ¿no? Porque a ver lo que acabas de comentar, porque realmente a mí la canción de Resistiré y el dúo Dinámico no me gustan nada. Es una canción a la que le tengo además especial manía, pero conocer la historia del padre, o sea, del escritor de la canción, que fueron represariados, que estuvieron en la cárcel, pues ya le da como otra especie de tono. No creo que me vaya a gustar más, pero bueno, ¿sabes? Le da... tiene otro sentido, digamos, la respeto un poco más, pero en principio es una canción que personalmente le tengo un poco de manía.
Yo esa canción recuerdo que me la conocí viendo la película Átame, de Pedro Almodóvar, que al final la cantan los tres protagonistas y encaja muy bien que esos tres personajes canten esa canción, ¿no? Y resulta un momento muy, muy emocionante, un buen colofón para la película, ¿no? Y a mí sí me gusta. Así que cuando salgo,
yo prefiero, por ejemplo,
días, hay un vecino que la pone a toda pastilla y yo siempre estoy deseando que empiece a ponerla ya, ¿no?
Yo prefiero, por ejemplo, que ahora acaban de revivir, están reviviendo, haciendo revival de canciones antiguas, la de Agapimú, de Ana Belén, que es otro éxito que se está recuperando ahora gracias a Ojete Calor. Me gusta más esa versión, pero bueno, no tiene la, digamos, la carga política que pueda tener la historia del padre del escritor de Resistiré, ¿no? Ni tampoco es ese tema ahí, Resistiré, ¿sabes? Que bueno, Lo que pasa es que yo soy más de eso, de otro tipo de música, más menos comprometida en estos momentos, que me da un poco igual y busco más la evasión, ¿no?
Bueno, pues con tu permiso vamos a escucharla una vez más.
Resistiré. Vale, no, pues nada, no pasa nada, sí, claro.
Cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando siente miedo del silencio, cuando cueste mantenerme en pie.
Bueno, a ver, la verdad que me metí otra vez adentro de la canción de la letra. Obviamente tiene una música muy pegajosa, que eso ayuda, ¿no?, a la difusión. Y es como que si esto se hubiera escrito especialmente para lo que estamos pasando, la verdad que hubiera sido muy acertado. Podemos estar completamente de acuerdo que es una canción de una letra, entre, si no, el fondo, el contenido no, pero es una letra fácil, ¿no?, para decirlo, liviana, pero es que se aplica tan bien al momento que estamos pasando y que nadie esperaba pasar.
Ok, nos quedan 2 minutos para que María nos explique con qué intenciones vuelve, qué tiene en mente, qué va a hacer, cómo va a desarrollar su sección.
Bueno, no sé, realmente era un poco también quizás recuperar la sección que teníamos y cultural y también un poco quizás enfocarlo pues al momento que están viviendo los colectivos. Es que en principio, volver ya es toda una alegría y recuperar la sección estaría bien, pero bueno, siendo un poco abiertos, adaptándola al momento en el que estamos viviendo ahora y viendo a ver si se sigue por la vía ahora mismo cultural y se pone en contacto con directores y directoras que hayan hecho cosas del asunto, o dar más visibilidad a asociaciones de colectivos en riesgo de exclusión social que cuenten qué situación está viviendo la gente en riesgo de social ahora.
Ok, muy bien. Pues muchísimas gracias, María. Para nosotros también es una alegría que hayas vuelto. Y con esto nos despedimos hasta el próximo miércoles. No olvidéis seguir atentamente nuestro blog y nuestras redes sociales, porque cuando menos os lo esperéis, publicaremos algo. Y además ahí nos podéis hacer todo tipo de sugerencias. Hasta luego, Carlos.
Hasta luego, amigos.
Hasta luego, chao. Señor García.
Hasta la siguiente semana confinada.
Hasta luego, Hortensia.
Hasta la próxima.
Hasta luego, Óscar.
Hasta la semana que viene.
Hasta luego, Sonia.
Ya se puede hasta estar. Luego, gracias.
Hasta luego, María.
Hasta luego.
Hasta luego, queridas y queridos oyentes.
¡Ay!
Está muriendo gente en el Mediterráneo. Nosotros hacemos este programa. ¿Qué vas a hacer tú?
De Amazonas nos llega el suspiro que alimenta al hijo que vive en Chalpú. Y en Namibia se escucha el ronquido inquieto y dormido del nevado del río.